Mi nombre es Chris Obropta. Estoy con la extensión cooperativa de Rutgers. Por lo general, Holly DiMuro está conmigo, pero ella está en el campo en este momento construyendo un jardín de lluvia en Mount Laurel. Esta es nuestra información de contacto. Estamos con el servicio de extensión cooperativa Rutgers. Básicamente, la extensión cooperativa ha estado alrededor de 100 años. Originalmente comenzó como un servicio de extensión agrícola, por la cual tenemos una oficina en cada condado. Tenemos uno en el condado de Burlington, en Mount Holly, y la idea era que el servicio de extensión en realidad extiende el conocimiento de la gente de la Universidad del Estado para ayudarles a resolver sus problemas. Empecé aquí hace unos 20 años, en mi programa, enfocando en cuestiones de recursos hídricos, tratando de involucrar a nuestra comunidad para emplear soluciones prácticas de base científica. El concepto general es que tomamos las últimas investigaciones, los últimos avances científicos y los ponemos a disposición de la gente, del público, trabajando con el público para implementar diferentes prácticas y de ahí surgió este programa. Cuando llueve, las plantas absorben el agua. Una parte del agua se infiltra en el suelo, va a la tierra y otra parte se evapora. Pero lo que realmente nos preocupa son las aguas de tormenta que escurren por las aceras o los tejados. Así que esta es nuestra principal preocupación, ¿de acuerdo? Y de lo que vamos a hablar hoy es de cómo podemos hacer algo al respecto. El agua que corre por las superficies se denomina agua de lluvia o desagüe de aguas de tormenta. Y cuando cae la lluvia o se derrite la nieve, esa agua transporta la contaminación del suelo y la lleva a nuestras vías de agua. Puede causar inundaciones si llega la corriente demasiado rápido. Puede causar floraciones de algas nocivas en nuestros lagos si lleva nutrientes al cuerpo del lago. Por lo tanto, esto es lo que estamos tratando de abordar hoy. Hay mucha contaminación asociada con el desagüe de agua de tormentas. Esta es la contaminación de fuentes no directas que vemos en nuestra vida cotidiana o en los coches, el fertilizante que se desprende del pasto de la gente, los desechos de los animales, ya sea limpiando los restos de su perro o de cualquier otro animal como el que aparece en la foto. El ganso canadiense. Y un ganso produce alrededor de 10 libras de heces a la semana, por lo que realmente puede ser devastador en la calidad del agua. Recortes de hierbas y hojas, cuando los arrojas al lago o al arroyo, se descomponen y liberan nutrientes y eso puede causar problemas. Los sistemas sépticos, todavía tenemos un montón de sistemas sépticos en Nueva Jersey. Hay que bombearlos regularmente o pueden causar problemas. Luego tenemos otro, está en el lado derecho. Los sedimentos son la principal fuente de contaminación en este país. Cuando se promulgó la Ley de Agua Limpia en 1972, se estimó que alrededor del 60% de las vías de agua de América no cumplían con las normas o no estaban deterioradas, y aquí estamos 50 años después, y todavía tenemos alrededor del 50% de nuestras vías de agua incumpliendo con las normas de calidad del agua en Nueva Jersey. Es un poco peor, alrededor del 90% de nuestras vías de agua tienen algún nivel de deterioro. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en nuestras vidas personales y en nuestras propiedades para ayudar sería muy apreciado por nuestros hijos y nuestros nietos. Así pues, a medida que aumentamos la urbanización en Nueva Jersey, ya sean viviendas unifamiliares o almacenes, estamos añadiendo más superficies impermeables. En condiciones normales se obtiene un 10% de escurrimiento. En condiciones normales y cuando no hay desarrollo, tenemos casas unifamiliares con un escurrimiento del 20%, lotes de un cuarto de acre o de medio acre con un escurrimiento de 30% y zonas urbanas del centro como Morristown, Camden o Trenton con un escurrimiento del 55%. Así que al cubrir las superficies con partes duras que cubren otras superficies duras, el agua tiende a escurrirse y causa estos problemas. Por lo tanto, todas las superficies impermeables no son iguales, ¿verdad? Así las superficies permeables, cualquier superficie que el agua no pasa a través de como el techo de la casa. Así que cuando llueve en esta casa, el agua baja por la cuneta y se canaliza hasta la carretera y va a esta base de captura, que en ningún lugar a lo largo de su camino tiene la oportunidad de infiltrarse en el césped. No se filtra, no se trata porque está siendo canalizada directo a la carretera. Así, muchos de nosotros tenemos la bajante de la casa y va a través de nuestro patio delantero. Ese césped delantero puede absorber tal vez la primera media pulgada, tal vez una pulgada de lluvia de esta azotea. Pero lo que decimos con la azotea de esta casa está directamente conectada a la corriente. Cada gota de agua que golpea el techo termina en la cuenca de captura y termina en el arroyo. Así que esto es lo que estamos tratando de evitar. estas conexiones directas de las superficies impermeables a nuestros arroyos o lagos y nuestras aguas costeras. Así que la solución es un jardín de lluvia. Cortar ese caño que corre hacia un jardín de lluvia. Ese jardín de lluvia puede capturar no solo media pulgada de lluvia de la azotea, pero por lo general diseñado para capturar 3 a 4 pulgadas de lluvia de ese techo. Por lo tanto, hace un trabajo mucho mejor para absorber el agua y entrar en el suelo. El jardín de lluvia es simplemente una depresión paisajística poco profunda diseñada para capturar las aguas de corriente en su origen, por lo que las ponemos al final de nuestras bajantes, al final de nuestro camino de entrada, para capturar el agua que se escapa de las superficies que van a estos hermosos jardines. Se empapan en el suelo lentamente. Las plantas absorben la contaminación. Hay una capa de mantillo y una actividad microbiana que ayuda a descomponer parte de los contaminantes y a medida que el agua se desplaza por el suelo. Los contaminantes se adhieren al suelo y este queda mucho más limpio cuando llega a nuestro acuífero. Todos los contaminantes se adhieren al suelo y se vuelve mucho más limpio cuando acaba llegando a nuestro acuífero de aguas subterráneas. Esto es lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, un jardín de lluvia muy simple. Este es un esquema de la misma. Si usted nota, la esquina superior derecha hay un número de página, la página 28, y el estado de Nueva Jersey en él. Y tenemos un manual de orientación de jardín de lluvia. Les mostraré el enlace al final de esta presentación. Pero esta diapositiva se refiere a la página 28 de ese manual. Así que por eso que está aquí arriba. Podríamos ver esto. Así que el agua de la casa baja por una bajante y va a una zona de piedra. Esta es la entrada, por lo que tenemos un brazo alrededor de la entrada, por lo que el agua no se erosiona en el jardín. El jardín de la lluvia es plano, por lo que se llena de manera bastante uniforme como una bañera se llena. El agua se empapa en el suelo. Aquí hay una capa de mantillo. Aquí hay un lecho de arena, pero normalmente es suelo nativo. A veces añadimos arena para ayudar a que se infiltre un poco y luego una vez que se llena de agua, cuando el agua baje, se desbordará y saldrá por aquí, por la berma y por sus caminos. Estas son diferentes partes del jardín de lluvia. Esta es probablemente la diapositiva más importante de la presentación. Lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de convencerle de que vaya a casa y construya un jardín de lluvia y en ciertos casos tenemos financiación para poder darle una rebaja cuando construya este jardín. Pero cuando se piensa en dónde va a poner el jardín, realmente hay que seleccionar el sitio de manera adecuada. Si tenemos un sótano, debemos mantener el jardín al menos a 3 metros de la casa, porque queremos que el agua vaya al suelo y no al sótano. E incluso, si no tienes un sótano, queremos al menos mantenerlo a unos cuantos pies de la casa. No lo queremos justo al lado de los cimientos, justo al lado de la casa, porque puede causar moho y hongos. Así que lo mantendremos a unos metros de la casa. Nunca colocamos un jardín de lluvia cerca de un sistema séptico. Queremos mantenerlo lo más lejos posible. El sistema séptico está diseñado para tomar las aguas residuales y el líquido que forman las aguas residuales y lo infiltran en el suelo. Si usted tiene aguas de tormenta sobre esa área, usted puede sobrecargar esa área y no solo arruinar su sistema séptico, pero también su jardín de lluvia no funcionará correctamente. No queremos ponerlas en zonas empapadas. Mucha gente viene a mí después y dice, oh, tengo esta zona empapada en mi patio. Puede estar empapado porque es un punto bajo en su patio o es muy compactado. Queremos poner en una área donde va a infiltrar, donde el agua va a absorber en el suelo. Si tienes un suelo muy arcilloso, puedes añadirle arena y enmendarlo para que pueda empapar el suelo. Pero realmente queremos un lugar donde vaya a entrar en el suelo y tratamos de evitar las áreas donde hay un nivel de agua estacional alto. Así que si tienes un área empapada en tu patio, tal vez el nivel de agua debe ser muy alto en esa área, en cuyo caso, una vez que cavamos 6 o 12 pulgadas para poner un jardín de lluvia y vamos a aprovechar ese nivel de agua y siempre tendrás un área húmeda en esa parte inferior de ese jardín. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Lo más importante de esta diapositiva es la imagen de la derecha. Usted ve el árbol y está en la línea de goteo. Esas líneas punteadas que bajan al suelo, una buena regla general es que las raíces de este árbol saldrán hasta esa línea de goteo. Así que nos gustaría quedarnos fuera de esta área entre estas dos líneas punteadas. Estamos construyendo un jardín de lluvia. Ahora, habiendo dicho eso, hemos invadido el área antes. Hemos sido muy cuidadosos con el manejo. Usted no quiere arruinar las raíces de este árbol en la creación de un hermoso jardín, porque si su árbol muere, a pesar de que tiene un hermoso jardín de lluvia. Así que hay que tener cuidado en esa área, y esto es algo que siempre nos preocupa mucho. Bien, esta es la foto de la Casa Azul. Este es un programa de jardines de lluvia que se creó en Minnesota, y que iban a venir en este desarrollo y poner en cuenca de capción y la tubería, y sería muy caro. Así que en lugar de eso, dieron a todos los propietarios un jardín. Diferentes opciones de jardines que deciden formar. Así que si usted mira cómo funciona, el agua corre desde el centro de la carretera a la acera y se ejecuta a lo largo de la acera hasta que llegue a la cuenca de captura. En este caso, llega a esta abertura y el agua entrará aquí y llenará esto. Así que llena este jardín con unos 15 centímetros de agua. Esa agua se quedará ahí. Si viene más agua por el camino, evitará esto porque no podrá entrar aquí y bajarán al siguiente jardín, que estará fuera de la pantalla. Nos gusta mostrar esta imagen porque realmente muestra lo mucho que un jardín puede añadir al valor de la casa. Sin duda, hace que esta casa se vea mucho más hermosa, por lo que es un gran concepto, una gran idea. Si logramos que la gente haga esto en todo el estado, podremos resolver muchos de nuestros problemas de calidad del agua y de inundaciones. En Nueva Jersey, antes de construir un jardín, hay un servicio llamado una llamada. Y se llama antes de cavar, y esto es para no golpear su línea eléctrica, su línea de cable o su línea de gas. Normalmente, lo que hacemos es tomar una lata de pintura blanca en aerosol o banderas blancas. Marcamos dónde va a ir el jardín. Llamamos a este número. En un par de días, todas estas empresas diferentes vienen. Marcaremos si hay algún servicio público ahí. Ya sabes, si estás cavando tu jardín, tener cuidado de no golpear cualquiera de los servicios públicos. La mayoría de estos servicios son bastante profundos, excepto las líneas de televisión por cable. Eso es bastante superficial. Pero aún así, queremos tener mucho cuidado de no golpear nada. Siempre hicimos esta llamada. Tenemos que calcular el área de drenaje, así que el tamaño del jardín de lluvia se basa en la cantidad de tierra que está drenando a ella. En este caso, tenemos dos tejados de que drenan a ella, por lo que podemos añadir el área de ambos tejados que encontramos. Se trata de 500 pies cuadrados y luego lo que podemos hacer es que podemos averiguar cómo hacer el jardín de lluvia basado en eso. Y les mostraré cómo hacerlo en un minuto. Hacemos pruebas de percolación o prueba de infiltración. Queremos asegurar de que el suelo drena. Es un poco difícil de hacer en esta época del año, ya sabes. Cuando es muy seco, no lo hacemos justo después de que llueve tampoco. Un tipo de semana normal queremos hacer esto. Entonces, por lo general, tomamos una excavadora postal. Cavamos un agujero de 8 a 12 pulgadas de profundidad, lo llenamos de agua y lo dejamos drenar. Lo llenamos de nuevo y luego marcamos la superficie del agua con el tiempo de lo rápido que se drena. Queremos que drene al menos media pulgada por hora. Si drena menos de media pulgada por hora, entonces usted sabe que tal vez tenemos que añadir un poco de arena o enmiendas a su suelo para lograr que el agua de lluvia trabaje. Pero si drena al menos media pulgada por hora, es un gran lugar para un jardín de lluvia. Y podríamos ponerlo y realmente podemos hacer un buen trabajo de manejo de las aguas de tormenta en este lugar. Así que hay dos secciones transversales diferentes de un jardín de lluvia. Así que tomamos una rebanada por el medio y lo miro de este lado. Este es un tipo de las dos secciones que utilizamos. En ambos casos estamos cavando 9 pulgadas aquí y 9 pulgadas aquí. Y el caso superior cavamos 9 pulgadas en el suelo nativo. Aflojamos este suelo nativo un poco. Tenemos 3 pulgadas de mantillo y luego cuando llueve tendremos 6 pulgadas de agua de estanque aquí. Así que esto llenará 6 pulgadas de agua dentro de unas 6 a 12 horas, que el agua hará su camino en el mantillo en el suelo haciendo su camino hacia afuera de la capa subterránea. ¿Okay? En este caso todavía cavamos 9 pulgadas hacia abajo, pero el suelo no puede ser tan grande, así que añadimos un poco de arena muy gruesa y un poco de compost. Es un 85% de arena y un 15% de compost. Lo mezclamos con el suelo nativo. Así que esto va a ayudar a infiltrarse un poco mejor y luego añadimos nuestras ramas de mantillo. Pero entonces solo tenemos 3 pulgadas de almacenamiento. Así que cuando llueve se llenará con 3 pulgadas de agua y que 3 pulgadas de agua se abrirá paso lentamente a través del mantillo y la arena y el compost y en los suelos nativos. Ahora, obviamente, si usted quiere mantener una cierta cantidad de agua, este jardín de lluvia es la parte inferior. Tendría que ser el doble de la huella en el anillo en la parte superior porque es la mitad de la profundidad, ¿vale? Si uno tiene 6 pulgadas de profundidad, tal vez puedas tener un jardín de lluvia de 100 pies cuadrados. Pero si es de 3 pulgadas de profundidad, entonces usted tiene que tener un jardín de lluvia de 200 pies cuadrados. Así que podemos mantener la misma cantidad de agua. Y esos son los cálculos que terminamos haciendo para usted, pero también está aquí en esta tabla. Así que nos fijamos en esta tercera línea, 1000 pies cuadrados de área de drenaje. ¿Qué piensa en el camino de entrada, que es de 50 pies de largo, 20 pies de ancho? Usted va a construir un jardín de lluvia de 3 pulgadas de profundidad. Va a ser alrededor de 400 pies cuadrados. Usted va a construir un jardín de lluvia de 6 pulgadas de profundidad. Va a ser alrededor de 200 pies cuadrados. Ahora, soy un ingeniero. Cuando pienso en 200 pies cuadrados, pienso en un jardín que va a estar exactamente 20 pies de largo y 10 pies de ancho. Un rectángulo perfecto. Esperemos que no sea así como piense y que piense más como esto. Lo que hemos hecho con esta figura aquí es una buena figura. No estoy seguro de dónde robamos esto, pero lo tomamos prestado de alguien. O aquí lo tenemos, el manual de jardines de lluvia del oeste de Washington. En este caso, determinamos que necesitaba un jardín de lluvia de unos 150 pies cuadrados de tamaño. Así que pusieron este papel cuadriculado y esbozaron 150 pies cuadrados. Muy bien. Y luego dijeron, ok, pero no queremos que sea perfectamente cuadrado, así que lo redondearon. Aquí van fuera de la caja, un poco fuera de la caja, aquí van dentro de la caja un poco. Así que la idea es que cuando usted cuenta el número de rejillas en esta figura, el número de rejillas en esta línea azul aquí para este. El número de rejillas en esta línea azul para este jardín de lluvia bien formado debería ser el mismo que el número de rejillas en esta caja. Esa de la caja rectangular, y así es como sabemos lo que tenemos más o menos del mismo tamaño. Entonces, ¿es necesario que eso sea exacto? No, no es necesario. En realidad no. Bien, así que tratamos de acercarnos lo más posible. Estimamos un poco, es un poco más grande de lo que queremos. No pasa nada si a veces es un poco más pequeño. Eso también está bien, pero ya sabe, diseñamos para un cierto tamaño y eso es lo que estamos tratando de conseguir, y esta es una manera de ayudar a dimensionar y conseguir que se vea de la manera que quiera. Añadimos enmiendas al suelo del jardín de lluvia. Normalmente añadimos un abono y una arena muy gruesa. No se puede utilizar la arena como caja de juegos, ya sabe, caja de arena porque es muy fina y se obstruirá muy rápidamente. Así que queremos un tipo de arena angular. La mezclamos con compost. El compost le da los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. El compost también retiene el agua para que las plantas tengan la oportunidad de usarla. Así que es muy, muy importante, ¿ok? Queremos asegurarnos de proteger el agua que entra y sale. Queríamos determinar dónde está la entrada, dónde está la salida. Me gusta mostrar esta imagen porque la parte inferior derecha vemos que hay una bajante aquí. Esta bajante estaba siendo canalizada hacia la carretera. Así que lo que hicieron fue cortar el tubo de bajada y ponerlo en el jardín aquí para que la piedra, aquí donde el agua de bajada viene, pusimos piedra para frenar el agua. Así que no erosiona el jardín y ahora cuando esto se llena con 3, 4 o 5 pulgadas de agua, se sentará aquí. Cuando tiene más de 6 pulgadas de agua, irá a este drenaje y este drenaje está conectado al original, hasta la tubería original que dejó la bajante frontal. Así que esta lluvia llevará el agua al estacionamiento. Así que cuando tengamos demasiada agua, el jardín de la lluvia no puede manejarlo. Va a volver donde iba siempre y es solo una buena manera de manejarlo. Mostramos ambos tipos de drenajes aquí. Estos son muy baratos, $20 en Home Depot o Lowe's. Que estas pequeñas cuencas de captura de plástico, solíamos utilizar estas rejillas planas, pero a veces este mantillo puede flotar un poco. Solo las cosas podrían establecerse en esto y obstruir. Así que hemos estado usando estos desagües de atrio, que son mucho mejor porque siendo tierras en este tipo de desprendimiento por sí mismo, es un poco de autolimpieza, por lo que es un sistema muy agradable. Tratamos de evitar la erosión donde el agua se mueve muy rápidamente. Así que donde el agua está entrando muy rápidamente, ponemos piedra y puedes ver que Ben está vertiendo algo de piedra aquí. Vamos a tomar este caño hacia abajo y ahí es donde el agua va a venir y luego este es el desbordamiento. Así que esto es básicamente una berma. Hemos cavado todo esto. Tenemos esta berma aquí para retener el agua. Así esto se llenará a 6 pulgadas de agua. Cuando se pone un poco más de 6 pulgadas, va a desbordar a la derecha donde la mano de Ben está, porque es un punto bajo alrededor del borde del jardín de lluvia y va a bajar por la piedra a ir agradable y lento y se extenderá sobre el césped y tal vez el césped pueda absorber el resto. Jillian aquí está poniendo en un canal de piedra solo para dar un poco de carácter, por lo que es una especie de cama seca de piedra. Pasando a través de ella, el único lugar que usamos tela filtrante es bajo estas áreas de piedra. Nunca ponemos tela filtrante en el jardín de lluvia, ¿ok? Usamos 3 pulgadas de mantillo en su lugar para mantener las malas hierbas. Así que el mantillo se utilizará como un mantillo de madera dura triturada triple. No utilizamos nada con tinte en él. No es que estemos en contra del tinte, pero estamos seguros de que en algún momento alguien dirá que el tinte es malo y querrá que quitemos todo el mantillo de sus jardines que pongamos para no usar tinte. Intentamos ser lo más natural posible. Por cada 100 pies cuadrados de jardín de lluvia necesitamos una yarda cúbica de mantillo. Puedes conseguir una yarda cúbica de mantillo en un vivero local de jardinería y sabes que te venderán una yarda cúbica de mantilla por unos $35. El problema es que es difícil conseguir que alguien entregue una yarda cúbica. Por lo general tienen que conseguir 3 o 4 entregados. Así que terminarás triturando mucho más que tu jardín. Puedes comprarlo en bolsas. Una yarda cúbica de mantillo es alrededor de 27 pies cúbicos. Cada una de esas bolsas que consigues en una de las tiendas es de unos 2 pies cúbicos. Así que necesitas unas 13 bolsas y media para igualar una yarda cúbica. Cuando se diseña un jardín de lluvia, normalmente se utiliza una cuerda o una manguera y se diseña la forma que queremos. La forma estándar para todos los jardines es siempre esta forma de frijol, ya sabes, y luego identificamos dónde las plantas van a ir. Así que cuando usted venga y se reúna con nuestro ingeniero y nuestro arquitecto paisajista, ellos le ayudarán a dimensionar el jardín de lluvia y a elegir un lugar para él en su propiedad. Y en realidad, usted trabajará dentro para elegir el lugar que desea y tener una buena paleta de plantas para elegir. La instalación del jardín es bastante fácil, así que déjeme mostrarle aquí. Este es un jardín un poco más grande de lo que harías en tu casa. Esto se hizo en el Parque del Condado de Gloucester para el Parque 4H. Esto es realmente un jardín más grande tomando el desagüe de la calzada y una azotea. Aquí se puede ver que Greg está pintando con spray el borde de la misma. Por lo general, rociamos la pintura con pintura blanca, hacemos la llamada y vienen a marcarlo. Y luego rociamos la pintura de nuevo. Tuvimos un montón de gente que vinieron aquí para acabar hacia afuera para que sepamos dónde están los bordes. Quitamos la hierba aquí. Está quitando la hierba con la máquina que realmente tiene que hacer mucho daño a otras áreas donde no estás construyendo el jardín, que a menudo se prefiere que los dueños lo remuevan a mano. Es mucho más fácil. Que preferimos a menudo cuando estamos haciendo los propietarios solo para eliminar a mano es mucho más fácil. Greg ha medido hacia abajo. Esto va a ser el flujo de entrada a las tuberías procedentes de la azotea. Va a ser subvertido aquí, pero tenemos que añadir las enmiendas del suelo, por lo que tiene que ser por debajo de esta tubería. Entonces, si la profundidad es un poco más profunda, a pesar de que esta tubería se sentará en la parte inferior del jardín, y luego añadimos esto a todas las enmiendas aquí, añadimos arena y compost por separado. Lo escribimos inclinado en, usted sabe, estos chicos rastillan para los jardines de los propietarios. Probablemente solo tendrás que cavar y aflojar la tierra existente y no tendrás que añadir tierra nueva en la mayoría de los casos. Así que sería bastante fácil. Construimos una berma alrededor porque realmente queríamos ser capaces de mantener el agua. Convierten un poco como un estanque aquí, ¿verdad? Así que cavamos todo el suelo aquí y hacemos una berma aquí y se puede ver esta persona está tomando la hierba que cavamos y poniendo al revés bajo la berma cuando se utiliza como parte de la berma. A estos chicos les gusta la piedra o poner piedra en el borde de la berma, ¿sabes? Así que cualquier cosa que quisiera hacer con eso, eso está muy bien. Preparamos el desbordamiento. Queremos asegurarnos de poner piedra donde se va a desbordar. Tenemos que entender dónde va a ir el desbordamiento. Así que estamos diseñando el jardín de lluvia para capturar los primeros 3 o 4 pulgadas de lluvia. Tenemos 5, 6, 7 pulgadas de lluvia. ¿Dónde va a ir el exceso de lluvia? Tiene que saber dónde va a desbordar y asegurarse de que se absorba en un lugar seguro, ¿verdad? Que no se desborde en la ventana del sótano de alguien o algo así, ¿de acuerdo? El jardín de lluvia inferior es plano. Muy plano, ¿correcto? Aquí ves a Jillian, tiene lo que se llama un nivel automático. Por lo tanto, tiene esos trípodos como pequeño telescopio aquí. Hay alguien en el otro extremo deteniendo una barra de topografía, que es básicamente una regla grande y ella está tomando las mediciones. Esta es una configuración bastante caro de $500. La mejor manera de hacerlo es conseguir 2 estacas de madera, clavarlas en el suelo, pasar una línea de albañilería a través de ella, conseguir uno de estos pequeños niveles y una vez que la cuerda está nivelada, se puede medir hacia abajo y asegurarse de que es la misma distancia en todo el camino. Así es como sabemos que está nivelado, lo rastrillas a mano para asegurarte de que está ahí. La línea de mazón y el nivel, usted sabe que es alrededor de $3 de inversión. No suele ser mucho dinero, por lo que es una gran manera. Plantamos plantas nativas. Usted puede ver que plantamos todo el año. Tratamos de plantar mucho en la primavera y en el otoño. Ahora estamos empezando a volver a salir y a plantar de nuevo. El otoño es un buen momento para plantar porque cuando plantamos en otoño, lo que acaba ocurriendo es que en cuanto llega la primavera, las plantas empiezan a salir también. Y plantando en otoño, muchas veces los viveros tienen rebajas a mitad de precio, así que conseguimos cosas bastante baratas. Usted puede ver aquí que está flotando las raíces de la planta antes de poner en el suelo. Entonces cubrimos las plantas con algunos botes. A veces ponemos mantillo alrededor. La mayoría de las veces lo hacemos cuando trabajamos con jóvenes y en la escuela, para que no pisen las plantas. Algunas de esas plantas son muy pequeñas y luego cubrimos el jardín con 3 pulgadas de mantillo y luego lo regamos. Ahora, esas plantas eventualmente se autorriegan. El agua del jardín va a correr por todas partes a menos que tengas un largo periodo de sequía como el que tuvimos hace unas semanas. Tuvimos 3 semanas sin lluvia, quiero decir que ciertamente podría salir y regar durante este periodo de tiempo, pero normalmente nunca tendrás que regar una vez que se establezca. Pero antes de que se establezca, necesitas mantenerlo húmedo y conseguirás que estas plantas crezcan y pueden ver a 2 estudiantes aquí regando el jardín y luego al final van a hacer esto. Te vas a tomar una foto y si eres jardinero o un político, te apoyas en una pala cuando se toma la foto. Y si eres un estudiante, tienes que estar en el aire cuando te toman la foto. Se puede ver muy emocionado. Le animamos a que tomen fotos de sus jardines mientras lo construye o recién construido y nos la envíe. Las utilizaremos en nuestras presentaciones. Sería estupendo tenerlas. Los diseños de plantación, bueno, aquí es donde la cosa se complica. Algunas personas quieren un jardín que tenga un aspecto muy bonito, muy formal. Algunas personas quieren algo que parezca muy natural y con un montón de plantas nativas. Algunas personas quieren jardines que van a atraer a las mariposas y las abejas. Algunas personas quieren jardines que quieran atraer a los colibríes. Muchas razones diferentes para poner un jardín en muchos estilos diferentes. Todo depende de cómo quiera. Usted podría poner un jardín en el sol total, sombra total. El viento siempre es un problema. Si se trata de una zona con mucho viento, quizá quiera poner algunos arbustos en los bordes y crear esa barrera contra el viento. Nos preocupamos mucho por los suelos, ¿sabes? ¿Cuál es el pH del suelo? ¿Es muy ácido? Ciertas plantas crecerán. Hollis hará muy bien en ese suelo o podemos tener que añadir la enmienda del suelo como la cal para obtener el pH adecuado. Así que es un poco más apropiado para una planta. Así que nos preocupamos por las sales de la carretera. Estamos tomando el desagüe de una carretera. Las sales de la carretera pueden entrar en el jardín, pueden hacer daño a las plantas. Solemos dejar una barrera de hierba entre la calzada donde podrían entrar la sal y el jardín para que ese colchón de hierba pueda filtrar parte de la sal. Y también nos preocupamos por los vehículos y los peatones. Y estamos construyendo un jardín cerca de la carretera. Queremos asegurarnos de que no obstruimos la vista de nadie, para que nadie sea atropellado cuando salga de su entrada o cuando cruce la intersección. Y nos preocupamos por el lugar por el que caminan los niños. Y este jardín aquí es una escuela. Los niños solían cortar a través de esta zona de césped a la derecha para tomar ese pequeño atajo y evitar la esquina. Así que pusimos un pequeño caminito de piedra a través del jardín para darles un camino para hacer eso. Así que hicimos eso. Que las plantas adecuadas, las plantas en el lugar correcto, es un jardín que se hizo en Pinelands Nursery, no está haciendo demasiado bien. Cambiamos las plantas y he aquí un hermoso, agradable jardín de flores silvestres. Cornflower, Black Eyed Susie, un montón de plantas que atraen a las mariposas aquí, algo muy agradable. Diferentes zonas del jardín de lluvia en la parte inferior por lo general son más húmedas que helado, por lo que ponemos las plantas de agua en la parte inferior que le gusta el agua. Tiene que recordar, sin embargo, este jardín podría tener 6 pulgadas de orden de pie y solo por unas horas la mayor parte del tiempo que el agua va a entrar en el suelo. Muy rápidamente, en esta área no va a ser demasiado húmedo, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar un poco en el interés estacional. Nos encanta el dogwood rojo, dogwood ramita roja. Sus hermosos tallos rojos, por lo que cuando nieva en el invierno se puede ver el rojo contra la nieve. Se ve muy bien. Hay ciertos arbustos que cambian de color en otoño y que mantienen esas hojas durante mucho tiempo. Hay otras flores que conservan sus semillas durante el invierno y también tienen un aspecto muy bonito. También tenemos que preocuparnos de la poda. Quiero decir que si quieres poner 2 árboles grandes o tienes problemas como este o que la gente empiece a cortarlos para evitar los cables, así que hay que tener cuidado con eso también. Son algunas de las plantas que utilizamos. Es ciertamente una selección muy limitada aquí. La que va realmente bien es el junco suave. Crece en grupo bastante grande. Puede ser bueno para hacer 1 o 2 pies de diámetro. Esto es lo que parece aquí. Tiene una hermosa cabeza de semillas de color marrón en él. Realmente agradable. Así que la hierba india y el tallo azul grande, tallo azul pequeño. Usted sabe diferentes lugares que ponemos y se puede ver algunos de ellos. Usted sabe que este Tussock Sedge OBL es una planta de los humedales obligados, por lo que realmente le gusta el agua, pero tienden a hacerse muy bien en un jardín de lluvia. Obtengan una experiencia con este pequeño tallo azul al conducir por cualquier campo en Nueva Jersey, sabe, que no esté siendo cultivada. En algún campo natural verá esto creciendo. Son salvajes y se ve muy bien. Realmente hermosa hierba. Flores, esto es lo que todo el mundo quiere, no muchas flores. Nos encanta la Joe Pye Weed, pero llega a ser realmente grande. Llega a ser 6 a 7 pies de altura. Así que muchas veces usamos este llamado Little Joe, que es un híbrido. Solo llega a medir 4 a 5 pies de altura. En realidad, de 3 a 4 pies de altura. Así que la flor del cono, algo que usamos mucho, bálsamo de abeja. Usamos diferentes tipos de algodoncillo, algodoncillo de mariposa, algodoncillo de pantano. Estos hibiscos son magníficos. Pusimos algunos de estos enfrente de la escuela secundaria en Hamilton. Se ven hermosos. Tienen el iris bandera azul y la flor del cardenal y la lobelia azul. Todas las plantas de los humedales se verían muy bien en jardín de lluvia. Así que estas son algunas de las cosas que ponemos en el suelo y se puede ver aquí Joe Pye Weed, los asters. Los asters realmente pueden salirse de control. Hay que cuidarlas y recortarlas. A veces los iris son hermosos, no crecen muy sanos. Separarlos y utilizarlos para otros jardines. Así que es muy bonito. Que estas son cosas que usamos bastante y luego a veces tenemos un jardín bastante grande y vamos a poner algunos arbustos o tal vez un árbol para anclarlo. Uno de los arbustos le gustaría mucho el acebo Inkberry y Winterberry Holly y el cornejo ramita roja, donde estos son una especie de nuestras tres favoritos. El acebo Inkberry llega a ser realmente grande aunque llegara a tener 8 pies de altura, 8 pies de diámetro. Muchas veces utilizamos el híbrido que se llama acebo Inkberry Shamrock. Solo llega a medir 2 o 3 pies de altura, 2 o 3 pies de diámetro, por lo que es mucho más agradable si estamos buscando un árbol. Me gusta el brote rojo, es hermoso. No llega a ser demasiado alto, pero tiene una hermosa, esta hermosa flor roja viene en él o florece a principios de año. El otro que nos gusta mucho es el abedul de río. Como un abedul de río de varios tallos, tienden a estar muy bien. En nuestros jardines de lluvia, usted puede ver algunos de ellos aquí. Este es el acebo de verano, el acebo de invierno y el acebo de río. Estos son algunos de los árboles y arbustos que nos gustan. Entonces, ahora, mantener el jardín de lluvia. No es tan difícil como cuidar cualquier jardín. Hay que deshiervarlo, hay que regarlo, hay que inspeccionarlo. Cuando se planta por primera vez, se expone una gran cantidad de tierra cruda, se pone un montón de mantillo, se tienen plantas pequeñas ahí, por lo que es posible que se tenga que deshiervar un poco más a menudo que el primer y segundo año, hasta que todo se establece y el deshiervo se hace mucho menos. Por lo general, pone 3 pulgadas de mantillo de madera dura, a veces fuera, se descomponen y se sopla lejos y se van. No queremos seguir añadiendo mantillo al jardín porque hay demasiado que tienen un jardín de 6 pulgadas de profundidad que esto llenó de 6 pulgadas de mantillo, ¿verdad? Usted quiere reemplazar el mantillo, muchas veces estamos rompiendo el mantillo viejo y ponemos una pila de compost y ponemos nuevo mantillo fresco. Si quería tener esa nueva mirada de mantillo fresco, la otra cosa es que eliminar los sedimentos, a veces verá el sedimento entrará y tapará la entrada. Lo sacaremos con una pala plana, pondremos en la cubeta de Home Depot y tiraremos en nuestra pila de compost. Otra cosa que la gente olvida es la limpieza de los canalones. Muchas veces llevamos el agua del tejado a los jardines. Usted quiere asegurarse de que el trabajo de llegar ahí y los canales estén obstruidos. El agua no pueden conseguir su guardia y no van a sobrevivir. Y luego, muchas veces estamos cosechando plantas. Estábamos en Woodstown Piles Grove con la biblioteca y, oh Dios mío, tantas plantas hermosas y estaba cubierta de maleza y tomamos como tal vez 3/4 de ellos y lo utilizamos para otros jardines. Fue muy, muy agradable solo ir a cosechar plantas más grandes. Era muy divertido para hacer eso. Así que esto es lo que sucede al final de esto. Va a conseguir 2 direcciones de correo electrónico y usted podría enviar un correo electrónico a estas personas y se inscriben en un tiempo. Y la idea es que se haga todo, creo que online. Te sientas durante media hora, a veces 45 minutos. Nos envía fotos de su propiedad, miramos su propiedad desde la fotografía aérea, nos dice dónde cree que quiere su jardín, hacemos algunos cálculos, le decimos qué tamaño debe tener y luego lo diseñamos con usted. Elegimos algunas plantas y luego, una vez que usted construye un jardín, usted consigue hasta $3 por pie cuadrado como un reembolso. Usted construye 150 pies cuadrados jardín de lluvia, obtendrá un reembolso de 450. Ahora, esos 450 es mucho. Eso pagará las plantas, el mantillo, cualquier tipo de piedra que use. No va a pagar por una excavadora para venir a cavar. Eso es un poco más caro. Pero como he dicho, muchas veces estos jardines son bastante pequeños y bastante superficial, por lo que no es demasiado malo para cavar usted mismo, ¿ok? Y usted puede ver aquí, aquí es un ejemplo del diseño que le dimos así. Usted tiene la acera aquí, jardín de lluvia de la acera, y luego tiene una flor cardenal aquí. Coreopsis, Jobhai Weed, Bee Bulb, Black Eye Susie, Cornflower Púrpura, y luego dos cornejos ramita roja. Tener esta lista es importante porque cuando va a su centro de jardinería dice, o quiero conseguir, ya sabes, necesito algunas flores de cono púrpura. Y te dicen, no tenemos nada de eso. Pero yo puedo darte este plan en su lugar. Y ya sabes, depende de usted determinar si un sustituto adecuado. Usted sabe así, hay maneras de buscar rápidamente que en su teléfono y ver entonces, usted puede ver esto en el jardín que construyeron. Y esto es interesante porque querían conseguir un poco de agua ahí. Usted puede ver que están excavando aquí, plantando y a continuación quieren obtener agua desde el techo aquí y querían ponerlo bajo la pared lateral. Así que construyó este pequeño arbor aquí y se ejecuta por la difusión de la ciudad. Así que no tiene que ser un sistema muy bonito, pero hermoso jardín y muchas veces le damos a la gente el diseño y van a ir por la borda a hacerlo aún más grande. Poner más plantas. Esto fue construido en la esquina de la propiedad por la acera y la idea era que el agua estaba saliendo de una propiedad de los vecinos. Esto fue construido aquí y se puede ver que una vez más las diferentes plantas que se seleccionan, una gran cantidad de plantas similares. Uno que toma el desagüe de la calzada y de la azotea y el agua de la bomba del sumidero. Incluso va a esto, ¿verdad? Que es difícil de diseñar para un poco de agua de la bomba. Por lo general, solo lo hacemos un poco más grande. Pero solo hay cuatro tipos diferentes plantas aquí, ya sabes. Por lo que el iris bandera azul se puede ver que está haciendo fantástico aquí. Black Eye Susie's bálsamo de abeja. Que muchas de estas cosas florecen en diferentes épocas del año, por lo que siempre tienes un poco de color ahí y un poco de piedra donde el agua está entrando para protegerlo para que no se erosione. Y usted puede ver aquí, tienen la tubería que baja y construyeron un pequeño sistema aquí para obtener el agua. Así que mucha gente utiliza esto en el borde de sus entradas. Esta es una muy buena. Ya tenían un barril de lluvia y quieren utilizar el desbordamiento del barril de lluvia para el jardín y utilizar el barril de lluvia con el fin de regar el jardín hasta que se establece, ¿verdad? Así que tiene eso aquí. Y usted puede ver que esto es un jardín muy cuidado. Esto es un aspecto muy tradicional. Tiene plantas discretas rodeadas de mantillo. Usted sabe que no es natural, pero algunas personas podrían llamarlo un prado de flores silvestres desordenado. Parece muy cuidado y a algunas personas les gusta ese aspecto. Y eso realmente depende de ti. Hay muchos diferentes tipos de jardines de lluvia por todo el lugar. Lo más grande que tenemos, quiero decir que construimos, está en Camden. Esta es la antigua gasolinera Benny. El agua va desde la carretera a través de esa zanja de drenaje en el jardín de la lluvia. Así que si usted está en una ciudad, usted piensa que tal vez debería conseguir uno en su escuela o en su edificio municipal, ciertamente contáctenos. Estaremos encantados de ayudarles a averiguar cómo hacerlo. Ahora mismo estamos diseñando para muchos edificios municipales diferentes, muchas bibliotecas, muchas escuelas, parques de bomberos, un sistema realmente bueno. Esto es uno que está en una casa de propietarios en Rahway. Ni siquiera sabrías que hay un jardín de lluvia a menos que te acerques y te des cuenta de que hay una depresión y está reteniendo el agua. Esto es uno que se construyó a partir de una biblioteca. Quiero decir, mira, las hermosas flores polinizadoras, ahí un hermoso abedul de río, aquí haciendo un gran trabajo. Quiero decir que es un jardín muy bonito y este es uno que hemos construido en Hillsboro. Y se puede ver aquí cómo se ve ahora y esto es parte de la entrada del edificio municipal. Así que realmente muy bonito jardín. Realmente parte del paisaje ahora. Un bonito sendero a través del jardín alrededor del edificio se ha convertido en algo realmente agradable de ser. Y luego los scouts vinieron y construyeron un banco aquí y tuvimos más bancos donados y puedes ver cómo se ve. Tenemos un manual de jardín de lluvia aquí. Usted puede ir a nuestro sitio web, puede enviar un correo electrónico a Holly o Jack y ellos le conseguirán este enlace. Esta presentación estoy seguro de que se publicará en algún lugar. También tenemos una aplicación de jardín de lluvia. Así que la Universidad de Connecticut, UConn, había desarrollado una aplicación para jardines de lluvia y les pagamos algo de dinero para que hicieran una versión de Nueva Jersey y de la misma. Si va a la App Store, escribe o descarga lo que se parece a esto. Cuando la abres y le pregunta en qué estado y hace clic en Nueva Jersey, tendrá todas las plantas específicas de Nueva Jersey. Aquí todos los criterios de diseño. De hecho, los estudiantes de la escuela secundaria utilizaron esta aplicación para diseñar un jardín de lluvia en Bridgewater. Y luego salimos, construimos un jardín de lluvia con los niños. Fue genial. Tuvimos un gran tiempo y luego pasaron a la escuela secundaria y salieron a diseñar más jardines de lluvia en las escuelas secundarias. Por lo tanto, esta es una herramienta muy muy buena para tener. Está disponible en Apple y también en Android. Entonces, estos son los 5 pueblos. Creo que tenemos descuentos disponibles en este momento. Si usted vive en cualquiera de estas ciudades, los animo a inscribirse y obtener su diseño. Y usted sabe construir un jardín de lluvia, por lo que se puede obtener ese dinero de reembolso. Ahora, es un gran momento del año para construir un jardín de lluvia. Vamos a construir estas cosas hasta mediados de noviembre y noviembre es un mes cálido. Incluso puede ir en diciembre de este año. La otra cosa que ofrecemos es un programa de campeón de infraestructura verde que ofrecemos. Un jardín de lluvia que es una práctica de infraestructura verde. Hay muchas otras de las que hablamos. Tenemos esta clase de entrenamiento que ofrecemos. Comienza el 13 de enero del 2023. Va desde las 10 hasta el mediodía. Es virtual. Es cada otro viernes durante unas 20 semanas. Se llega a 10 clases y usted toma 5 o más clases. Etiquetamos campeón de Estados Unidos y luego sabemos que proporcionamos recursos. Si quiere un diseño de jardín de lluvia para su biblioteca, salimos y le ayudamos a hacer eso. Ya sabe que los queremos escribir becas para conseguir fondos para su ciudad. Si trabaja y realiza alguno de estos proyectos, le ayudamos a redactar la beca. Así que hay muchas cosas que hacemos con estos campeones. Y finalmente, esta es la diapositiva que realmente necesita. Así que tanto si estás en una de estas 5 áreas como si no, puede apuntarse a una sesión técnica. La única diferencia es que si está en una de esas 5 áreas, es elegible para el reembolso. Si no está en una de esas 5 áreas, no es elegible para el reembolso. Entonces la sesión técnica será el martes 27 de septiembre de 9 a 6 de la tarde, por lo que se enviará un correo electrónico a Jack y Holly y nos dicen lo que su preferencia es, la mañana, tarde, noche, y vamos a establecer un bloque de tiempo de media hora para usted. Le darán un enlace de Zoom para eso y trabajaremos con usted para diseñar un jardín de lluvia que se puede instalar. Y eso es todo. Voy a dejar esa diapositiva. ¿Hay alguna pregunta para mí? Sí, tengo una pregunta. Medford es una de las ciudades que aparecen en su lista de rebajas. Yo vivo en Medford Lakes, que es un municipio aparte, pero está completamente rodeado por Medford. Si usted está familiarizado con Metuchen y Edison, es así. Creo que califica, sí. Está bien. Bien, gracias. Bueno, en realidad esa era una pregunta fácil. Excelente. ¿Hay algo más que todo el mundo tiene esas direcciones de correo electrónico hacia abajo? Tengo una pregunta. Cuando se trata del mantillo, yo he visto un montón de cosas sobre la jardinería más ecológica. He visto muchas cosas en contra del mantillo. Me pregunto cuál es el propósito del mantillo y su función y ese tipo de cosas. Bien, el mantillo en sí mismo retiene la humedad. Pero lo más importante es que el mantillo de 2 a 3 pulgadas de grueso mantendrá las malas hierbas y reducirá el deshierve. Por eso usamos el mantillo, sobre todo por eso. Ahora, habiendo dicho eso, vimos a alguien dar una presentación acerca de que usted no debe usar mantillo, solo poner una densidad de plantas, y tratamos eso en el jardín de Camden y fue un desastre completo y total. Las malas hierbas entraron, pasamos meses deshiervando este jardín y nunca construiremos otro jardín sin mantillo por eso. Ahora, la otra cosa es que no usaremos tela bajo el mantillo tampoco, porque esa tela prueba a tener una capa biológica en ella. Obstruye el agua, no pasa muy rápidamente, así que usamos mantillo, los deshiervamos cuando tenemos que hacerlo, pero el mantillo tiene un par de propósitos. También hay una gran actividad microbiana en esa capa de mantillo que ayuda a reducir algunos de los contaminantes. Esa es otra cosa que hemos investigado. Así que eso es un poco por qué lo usamos. He visto que la gente no utiliza, muchas personas utilizan la piedra en su lugar, lo cual creo que está bien. La piedra eventualmente se obstruirá con la suciedad y la tierra y las malas hierbas entrarán en eso. Pero he visto que la gente utiliza piedras en lugar de mantillo y yo simplemente prefiero el mantillo. Es lo que intentamos. Parece que reduce el mantenimiento como si no tuviera que deshiervar tanto y ese tipo de cosas, pero si alguien quiere estar al pendiente de ello, tal vez podría prescindir. Sí, ya sabe, quiero decir, si usted es un ávido jardinero y eso es algo que quiere hacer, entonces tal vez usted no necesite usar el mantillo. Pero usted sabe que estamos poniendo en un año construimos como 75 jardines de lluvia y luego por lo general nos comprometemos a volver al año siguiente y ayudar a cuidar de ello. Y eso es una gran cantidad de trabajo para nosotros. Si tengo que pasar un día en un jardín en lugar de un par de horas porque no se usó mantillo, ese es una cantidad enorme de tiempo. Así que realmente es todo sobre el mantenimiento para nosotros. Quiero decir que es y hay mucho sobre la humedad del suelo. Lees mucho sobre ello ahora, especialmente cuando tuvimos esta enorme sequía, ya sabe, mantener la humedad en el suelo. Es realmente importante para que el mantillo pueda hacer eso pronto. Así que bien, ¿alguna otra pregunta? Me preguntaban si los mosquitos son un factor. No, es decir, nunca hemos tenido problemas con los mosquitos en ninguno de nuestros jardines de lluvia, a menos que los hayamos construido mal. Así que están diseñados para drenar dentro de las 24 horas. Por lo que general, la mayoría drenan dentro de 6 horas. El agua sale de la superficie y va al suelo. Los mosquitos tardan unas 72 horas en reproducirse. ¿Ok? Que si construye un jardín de lluvia y hay mosquitos en su vecindario, probablemente sea por la gente que no limpia sus canalones o por las llantas viejas de atrás. O ya sabe, el mosquito tigre puede crecer en una tapa de botella volteada. Puede reproducirse en eso. Así que hay un montón de otros lugares donde los mosquitos están viniendo de nuestros jardines de lluvia, aunque uno de los grandes problemas son los barriles de lluvia, que si tiene un barril de lluvia tiene que asegurarse de tener esa malla de ventana en la parte superior para que los mosquitos no puedan entrar, e incluso mallas en las mangueras que sale de ella y la manguera de desbordamiento que sale de ella, teniendo mallas de ventana en esos dos para asegurarse de que los mosquitos no se arrastran por la manguera en el barril. Eso es algo de lo que siempre nos preocupamos. Así que gracias. ¿Cualquier otra cosa? Soy Chris. Sí, tengo una pregunta más. ¿Qué pasa con las plantas resistentes a los venados? En nuestra propiedad tenemos un problema bastante grande con los venados. Sí, bueno, tú sabes también como yo, David, si tienes problemas con los venados, que no importa qué plantas estén en la lista de resistentes a los venados. Son venados, cuando están lo suficientemente hambrientos, se las comerán. Sabes que lo que hemos encontrado es que funciona muy bien, sin embargo, hemos conseguido que algunos de los venados se alejen del spray, que es a menudo como una especie de combinación de orina de coyote, algo más en ella, ya sabes, y encontramos que no tienes que rociar cada vez después de que llueve. Pero un par de veces durante el verano es suficiente para mantener a los venados a una distancia. Es la marca Deer Way. Sí, hay unos cuantos diferentes. Creo que Deer Way es el que he comprado más recientemente. Pero sí, puedes conseguirlos en Ace Hardware o cualquier otro tipo de vivero local. Tendría algo así como algunos aerosoles, pero no parecen ser muy eficaces. Sí, así que Deer Way, usted podría enviarme un correo electrónico, David. Iré a ver a buscar el nombre cuando llegue a casa. Pero eso me ha ido muy bien. Ya sabes, la única vez que he tenido un problema fue cuando hubo una fuerte lluvia, como un viernes y yo no estaba, y luego volví el lunes y mis plantas estaban un poco mordidas el lunes. Pero se necesita una lluvia torrencial real para lavar todo. Eso es parte del proceso. Así que si me refiero a la otra cosa, es el cercado, ya sabes. Esos no son muy atractivos. Y luego, la otra recomendación que tenemos es que todo el mundo debería comprar camionetas y conducir muy rápido en carreteras secundarias por la noche para ayudar con el mismo problema. Pero ya no se me permite usar esa recomendación. Rutgers se enfada. Pero sí, hay grandes problemas con los venados. Creo que en Nueva Jersey se permite matar venados si están en su propiedad. Sí, sí, debes tener cuidado porque sé que cerca de mí un tipo tenía un puesto de venados en su patio trasero y tuvo que obtener el permiso de todos los vecinos de los alrededores. Sí, no lo sé. Así que, pero todavía tenía que obtener el permiso de los vecinos. Y sí, muchos pueblos están llegando a sus planes de manejo y están tratando de hacer todo lo posible para tenerlo bajo control. Pero no hay depredadores, excepto la camioneta y el automóvil, ¿correcto? Así que depredador. Así que creo que eso es parte del problema. Estoy a favor de introducir leones de montaña de nuevo en la sociedad para cuidar de los venados y los gatos callejeros. Y sí que eso sería malo. Niños malos, lo que sea. ¿Sabes qué sería genial para mis bicicletas? Sacar la basura por la noche. Sí, ahí tienes. Tengo que lidiar con eso. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Bien, inscríbete en tu media hora y ya sabes, envíame un correo electrónico a mí y a Holly. Y solo quería mencionar que en nombre de la Alianza para la Preservación de Pinelands, queremos mantener esto como una asociación para que sepa que en el futuro siempre puede sentirse libre de enviarnos un correo electrónico si tiene alguna pregunta con el mantenimiento o necesita recomendaciones para reemplazar las plantas o cualquier cosa. Ya sabe, no vamos a dejarle solo, como siempre se puede volver y hacer preguntas. Y Lisa puso en el chat líquido de venado para cercas y spray repelente de conejos, disponible en Home Depot, Lowe's y Chewy. No estoy seguro de lo que es Chewy. Supongo que es algo online, ¿no? Así que ha tenido algo de suerte con eso. Eso es otro spray que podría probar. Bien, gracias. Ok, cuídense. Si quieren vernos de nuevo, estaré haciendo esto a las 7 de la noche.